a comenzar ahí en Levítico 11. Es bien interesante que decíamos que el Levítico 1 al 7 pues habla de las ofrendas, el Levítico 8 en adelante habla del sacerdocio y unos capítulos más adelante 21 y 22. Ahora el Levítico 11 nos comienza a hablar de varios aspectos que tienen que ver con el pueblo. Ellos eran llamados a ser santos, separados y diferentes a todas las naciones que tenían alrededor, y eso involucraba muchos asuntos. Ahora, si usted, antes de leer ahí Levítico, abre conmigo Romanos 7, vamos a ver dos pasajes que son interesantes y que también nos sirve como llave hermenéutica para estudiar Levítico. Además, pues ya de los pasajes que hemos usado en Hebreos y otros que nos muestran cómo estos pasajes son muy ricos en enseñanzas en varios aspectos, también vamos a leer este ahí en Romanos 7, 12. Dice Pablo, hablando de la ley: de manera que la ley a la verdad es santa. Una de las acusaciones que se hacía contra Pablo era que Pablo hablaba contra la ley, que Pablo hablaba contra el templo, que Pablo hablaba contra los judíos, pero era una falacia de los enemigos de Pablo. En realidad, Pablo nunca consideró la ley algo malo, sino como él mismo nos dice acá, la ley es santa. O sea, los pasajes que nosotros vamos a leer de la ley en Levítico, realmente debemos considerarlos santos. Mire lo que él dice: y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, en los mandamientos que nosotros leemos en Levítico, nos enseña Pablo ahí en Romanos 7, 12, que esos mandamientos son buenos, esos mandamientos son justos y son santos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el hombre es pecador, pero la ley es buena, la ley es santa en su carácter, justa en sus determinaciones, y su fin es bueno en su propósito. Ahora dice más adelante Pablo, también explicando en el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea que la ley era buena, era santa, era justa, pero también era espiritual, que tal vez ese fue el problema de los judíos. Ellos leían la ley con un velo y no podían ver el mensaje y la esencia misma de los mandamientos justos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos al libro de Levítico, debemos tener esa percepción. Estamos acercándonos ante algo santo, estamos acercándonos ante algo justo y estamos acercándonos ante algo bueno. Algo que es espiritual, algo que tiene una enseñanza para nosotros, algo que es legítimo si lo usamos de una manera correcta. Entonces, volvamos ahora sí al pasaje de Levítico 11, donde vamos a considerar este asunto. Dice, ahí en Levítico 11 encontramos que entre los mandamientos santos, justos, buenos y espirituales que Dios le mandó a Israel, está el mandamiento de que la alimentación del pueblo de Dios tenía que ser diferente. Ellos no podían comer cualquier cosa. Tenemos toda una lista de animales inmundos, tenemos una lista de animales puros que ellos podían comer, entre peces y animales del campo. Ahora, cualquiera diría de nosotros que eso, ¿qué relevancia tiene para nosotros? ¿Sí? Pero para Dios en este momento y en este tiempo, el tiempo del antiguo pacto, estableció para su pueblo que ellos no podían comer ciertas cosas porque se harían abominables. Mire lo que dice ahí Levítico 11:43. Dice: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Y la razón es la siguiente: porque yo soy Jehová vuestro Dios, y vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo, así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces el Señor incluye la alimentación que ellos tenían como un aspecto de la santidad que ellos debían vivir. Ahora, esto es tremendo porque ellos deberían ser santos hasta en su manera de comer, y hasta lo que comieran iba a causar que ellos fueran inmundos y abominables y contaminarse. Y esos términos daban a entender que si ellos se contaminaban no podían acercarse al tabernáculo. Si ellos se contaminaban, ellos tenían que purificarse. O sea, ese tipo de comida que el Señor describe ahí, que Él considera inmundo, hacía que ellos contaminaran su ser y su presencia delante de Dios. Ahora ustedes por eso entienden que los judíos eran muy rígidos con sus dietas, eran muy rígidos con su alimentación, por eso no comían cerdo, por eso no comían ciertos animales, porque para ellos en la ley había una prohibición, y si ellos lo hacían, eran contados como inmundos. Ahora, eso tuvo una validez, pero nosotros ya no estamos bajo ese pacto. Eso es claro, nosotros ya el reino de los cielos no consiste en comidas y bebidas. Pero entonces, ¿cuál es la enseñanza espiritual y qué es lo que podemos aprender de estos pasajes? Lo que podemos aprender era que la santidad del Señor incluía hasta la manera como ellos comían. Ahora, ese lenguaje es usado ya en el Nuevo Testamento para representar una realidad espiritual de nosotros como creyentes. Ustedes pueden abrir ahí 1 Corintios 10, verso 19. Pablo hablando un poco de asuntos de comida. Pablo está hablando y hay una mezcla entre la alegoría y la literalidad del asunto, pero hay una gran enseñanza para nosotros y también vamos a aprender que esos aspectos que tenían que ver con la santidad del pueblo de Dios, aún en asuntos que eran para ellos físicos, ahora tienen una realidad espiritual para nosotros. Y podemos ver la sabiduría que hay en el mandamiento, la sabiduría que hay en las restricciones que el Señor les ponía a los judíos. Dice 1 Corintios 10, verso 19. Si usted está viendo el contexto es de la cena del Señor. Los corintios tenían un problema porque estaban pecando contra la cena del Señor y además también estaban teniendo el problema de que estaban participando de la idolatría y de los sacrificios a los ídolos. Entonces mire lo que dice Pablo, 1 Corintios 10, 19, dice así: ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y dice el 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora Pablo nos dice que nosotros tenemos dos mesas. Una mesa que es la mesa del Señor, que es la mesa representada figurativamente por el pan y la copa, donde comemos de Cristo y hacemos memoria de su pacto. Y otra mesa representada por la mesa de los demonios. Y de ambas, aquí Pablo II nos habla, ambas están ahí y nos llaman a participar. La mesa del Señor nos llama a participar de un alimento limpio que es Cristo mismo, su provisión, su obra, su palabra. Pero también tenemos una mesa de los demonios donde hay comidas y sacrificios ofrecidos a los demonios. Ahora, ¿por qué uso este pasaje? Porque aunque nosotros ya no tenemos esos asuntos de comidas entre animales puros e impuros, sí hay una realidad espiritual y nosotros diariamente nos alimentamos espiritualmente. O yo me alimento de Cristo por su palabra, por la comunión, por las reuniones de la iglesia, por la enseñanza, las escrituras de los pastores, de los maestros de la palabra. O yo me puedo alimentar de otras cosas que han sido ofrecidas a los demonios. Y el principio de santidad que regía el antiguo pacto sigue rigiendo en el sentido de que nosotros ahora tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nos alimentamos. Claro, estamos hablando de un asunto espiritual, ¿sí? El Señor le dijo a los judíos que ellos lo buscaban porque Él les había dado pan, porque hizo la multiplicación de los panes. Pero también les dice que buscad y trabajad por la comida que no perece, la cual el Hijo del Hombre nos dará. Entonces hay una comida que Cristo nos da. Hay un alimento espiritual. Pero también en este mundo nos vamos a encontrar con una mesa de demonios. Y el principio de santidad es el mismo. Lo que nos alimenta nos santifica o que lo que nos alimenta nos contamina. Yo recuerdo que un día estaba viendo el testimonio de un, creo que ahora es pastor en Brasil, y el hombre había sido un brujo que practicaba candomblé, ocultismo y muchas cosas. Y él dice que una de las cadenas de televisión principales allí en Brasil, llamada La Globo, Lo invitaba él mucho cuando él era brujo, porque siempre que ellos iban a promocionar un programa, una novela, él acostumbraba a hacer ciertos rituales y ofrecer ese programa a los demonios. Entonces él dice que a veces habían series de televisión, novelas o realities que antes de salir a los medios, a los televidentes, muchos de estos programas eran ofrecidos literalmente a los demonios. Invocaban espíritus de homosexualismo, invocaban espíritus de adulterio, invocaban espíritus de fornicación y consagraban estos programas a ese tipo de entidades espirituales. Y eso es un buen ejemplo, hermano. Nosotros cuando vemos televisión nos estamos alimentando, pero debemos saber qué mesa estamos comiendo, si la mesa de los demonios o la mesa del Señor. No es pecado tener un televisor en su casa, pero es pecado alimentarse con televisión que es ofrecida a los demonios y que es una apología al pecado, a la carne, a la inmoralidad, a los celos, a las contiendas. Ahora, yo puedo usar la televisión para ver películas cristianas, documentales cristianos, predicadores cristianos y alimentar mi alma, pero también me puedo contaminar. El asunto es qué estamos comiendo. Recuerde que para el Señor la alimentación espiritual es muy, muy importante. Jesús dijo: "Trabajad por la comida que el Hijo del Hombre os dará". Hay una comida de Jesús. Yo pienso que todo cristiano necesita alimentar el hábito de comer de la palabra. Todo cristiano necesita alimentar el hábito de comer libros cristianos espirituales. Todo cristiano necesita alimentarse de cosas que le edifiquen. Porque él debe saber que el mundo también ofrece una mesa amplia, un buffet grande, pero todo eso está ofrecido a los demonios, alimenta nuestra carne y contamina nuestra consagración. Entonces, este aspecto de la comida y de la dieta que tenían los judíos por la ley representa también una realidad que nosotros deberíamos tener como cristianos. Nosotros deberíamos hacer dieta espiritual. Hay comida que nosotros no deberíamos comer. Hay comida que nosotros no deberíamos alimentarnos. Hay mesa que literalmente es mesa de los demonios. Y eso nos va enseñando el libro de Levítico. El pueblo de Dios tenía que ser santo en toda su manera de vivir. Yo recuerdo mucho el pasaje de Daniel cuando él llega a Babilonia, que Babilonia era un mundo totalmente contaminado, ¿no? Y dice que él se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y nosotros deberíamos vivir de cierta manera en este mundo. Estamos en un mundo lleno de maldad, estamos en un mundo contaminado, pero deberíamos proponernos de todo corazón alimentarnos con las cosas que verdaderamente edifican y no con aquello que contamina nuestra alma. Entonces, en todo el capítulo de Levítico 11 vamos a tener una serie de restricciones y una descripción de lo que ellos podían comer y lo que no podían comer. Ahora, recuerde que usted ya no está bajo ese pacto, ¿sí? Pero también recuerde que la enseñanza de la ley es espiritual y es buena, es justa y es agradable. Es santa también. Entonces ahí podemos aprender un principio muy claro que es el mismo principio que está aplicando Pablo a los Corintios. No podemos comer de la mesa de los demonios, contaminarnos y venir a comer de la mesa del Señor como si no hubiera pasado nada. A veces nosotros llegamos a la comunión con el cuerpo de Cristo, a las reuniones de la iglesia, contaminados, hermanos, sucios, habiendo visto cosas que no debemos haber visto. Y nosotros debemos arrepentirnos y purificarnos. Esos son términos que vamos a encontrar bastante en el libro de Levítico. Ahora, en el capítulo 12 se nos habla también de ahora de otros asuntos. Capítulo 12. Acuérdate que estamos viendo una panorámica de estos capítulos para ver un poco por encima el mensaje. Ustedes están leyendo el libro de Levítico de Mackintosh, donde el hermano entra un poco más en detalle. Aquí en el capítulo 12 se nos habla de la purificación después del parto, ¿sí? Levítico 12, 2 dice: "Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación". Entonces, ahora se nos habla del ritual de la purificación cuando la mujer da luz. Ahora, este ritual también tiene unas enseñanzas tremendas. Yo tal vez creo que ese es uno de los capítulos que más me gusta del libro de Mackinton de Levítico. Pero así resumiéndolos, el nacimiento del hombre, pues cuando el bebé nace, uno puede ver la condición del hombre, su debilidad, su entrada al mundo. Y hay muchas cosas que nosotros naturalmente vemos en el nacimiento de un bebé. Pero este ritual nos muestra que el nacimiento del bebé no solo expresa la debilidad de la mujer al parto, sino también nos muestra el pecado de la criatura que acaba de nacer. Tanto que la ley describe que la mujer quedaba inmunda por 7 días y tenía que al octavo día circuncidar al niño y después tenía que permanecer 33 días purificándose. Ella no podía tocar nada santo, ya no podía venir al santuario hasta que cumpliera los 40 días de la purificación. Si era varón, si era mujer, era el doble. ¿Eso qué nos muestra? Eso nos muestra realmente la condición, cómo la ley describe al nacimiento de un hombre. Cada vez que nace un hombre, delante de Dios, nace un pecador. Tanto que su madre delante de Dios queda en una condición de impureza y contaminación. Por eso ustedes recuerdan que David dice esa frase tan interesante en el Salmo 51, dice: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Algunos interpretan que era que la madre de David estaba en adulterio, en algún tipo de pecado, pero el pasaje no es claro. Lo que sí es claro es que todo hombre que nació después de Adán nace contaminado, nace en una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Yo ayer hablaba con unos hermanos que su niño no ha cumplido el año y me decía el hermano, y ya se le ve la naturaleza pecaminosa. Ya resiste a los papás, ya es envidioso, ya es egocéntrico y espere que crezca. Ese niño tan bonito, tan gordito, tan tierno, es un pecador. Y es necesario, enseñaba la ley, que hubiera un rito de purificación. También mostrándonos que simbólicamente Dios proveería un sacrificio cuya sangre habría de perdonar y estaba como provisión de Dios para todos los hombres. Entonces, este ritual que tenía que hacer la mujer por 40 días es una representación clara de lo que la ley nos enseña en cuanto a la condición del hombre. El hombre nace en pecado, el hombre nace bajo la ira de Dios. Hay algunas personas que dicen lo siguiente: cuando un niño muere, el niño va para el cielo, y definitivamente yo creo que un niño muere y va para el cielo, pero no va para el cielo porque sea inocente. Porque realmente la Biblia nos muestra que un niño no es inocente, él nace bajo pecado, su naturaleza ya está corrompida. Entonces, ¿por qué es inocente? Porque él no ha desarrollado la capacidad moral para arrepentirse y creer. Entonces, de alguna manera, hay un aspecto del sacrificio de Cristo que acobija a los hombres en su niñez cuando ellos no tienen la capacidad de tomar decisiones delante del juicio y del evangelio de Dios, entonces son acobijados con una gracia especial, mas no porque sean inocentes. Definitivamente, si un niño muere, seguramente va para el cielo, porque no ha tenido la capacidad de ser responsable ante Dios y ante sus decisiones que se van a manifestar más adelante con el pecado ya hecho visible. Ahora, la esencia de este pasaje es que el hombre nace en pecado y necesita purificación, tanto él como su madre. Nosotros somos una raza contaminada, una raza que necesita redención, una raza que necesita purificación. Ahora, en el capítulo 13 al 15, nos encontramos con el proceso que debían hacer los sacerdotes cuando se encontraban con cierto tipo de enfermedades, especialmente la lepra, ¿sí? La lepra era una especie de enfermedad en la piel que es muy difícil de relacionar aún con la lepra que se vive hoy en día. Parece que había una variedad y un sinnúmero de enfermedades que se contaban como lepra. Lo interesante que nos muestra estos pasajes era que no podía haber entre el pueblo de Dios personas leprosas, personas enfermas, que contaminaran a los demás. Tanto que si el sacerdote examinaba pues las llagas, las supuraciones, el color, la hinchazón, la profundidad, y se daba cuenta que realmente era una enfermedad maligna, decía que el sacerdote tenía que declarar a la persona inmundo. Eso lo dice ahí en Levítico 13, verso 3. Y una vez la persona declarada inmunda, ahí en el 45 nos dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgadas y cabeza cubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Eso nos muestra que en el campamento y en el pueblo de Dios no podían haber personas leprosas, no podían haber personas inmundas. Ellas tenían que rasgar sus vestidos, ellas tenían que proclamar que eran inmundos y ellas tenían que estar fuera del campamento y habitar solos. Ahora, ¿de qué nos enseña esto? La lepra en el Antiguo Testamento es una figura del pecado visible, del pecado experimentado y expresado públicamente. Y entre el pueblo de Dios no debía haber leprosos. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Creo que en alguna clase del periodo pasado lo vimos, cuando Isaías va a la presencia del Señor, ahí en Isaías 6, y él dice que ve al Señor de los ejércitos en su santidad, y él clama, ¡ay de mí que soy inmundo de labios! ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Isaías cuando está en la presencia de Dios? Isaías se da cuenta que él es un hombre leproso, y él comienza a decir, ¡ay de mí que soy inmundo y ha visto mis ojos a Jehová de los ejércitos! Eso nos muestra que Isaías tenía una conciencia plena de que él en su inmundicia no podía estar delante de la presencia de Dios. Por eso Dios le envió un ángel para que con un carbón encendido lo purificara, porque ninguna persona inmunda podría estar en la presencia de Dios. Eso nos habla del pecado, hermanos. Ahora miremos un pasaje ahí en Efesios 5, que nosotros muchas veces lo leemos, lo citamos, pero no entendemos su verdadero significado porque desconocemos la profundidad de una palabra. Dice Efesios 5, verso 5, 25, perdón, Pablo hablando de los maridos y su relación con la mujer, pero él viene a hablar un aspecto de su relación, de la relación entre Cristo y la iglesia. Dice ahí Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mire lo que hizo Cristo por la iglesia, para santificarla. O sea, Cristo se entregó por la iglesia para santificarla. ¿De qué? Ahí acuérdense de esos términos, santificación, limpieza, purificación, son muy del libro de Levítico. Dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que así como ellos tenían rituales para purificación con sacrificios y con agua, así Cristo vino a santificar a su pueblo que es la iglesia y lo hizo por medio de la predicación de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Mire esa definición de la iglesia. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y esa palabra aquí, mancha, no se refiere a una mancha externa, sino se refiere a una mancha relacionada con las enfermedades que producían la piel. Si usted va al libro de Levítico, cuando se habla de la lepra, una manera de identificar la lepra en las paredes y en la piel era determinando la profundidad de las manchas y también el color de las manchas, ¿sí? Eso eran como llagas que tenía el leproso y había que considerarlas. Y aquí se nos dice que el Señor quiere tener una iglesia sin lepra, sin mancha, sin heridas de enfermedad ni cosa semejante, sino que sea santa, Ahora, ¿de qué puede hablarnos esas manchas, esa lepra, esa contaminación de la carne? Eso nos habla del pecado. Y la iglesia debe evitar que el pecado prospere en medio de ella. En el pueblo de Dios no debe haber pecados visibles. Si llega a manifestarse lepra, ¿qué puede suceder? Eso debe ser purificado, eso debe ser limpiado. El apóstol Pedro, ahí en el segundo capítulo de su segunda epístola, él habla qué es esa inmundicia, qué son esas manchas, qué son esa lepra en la iglesia. Él está hablando de los falsos maestros, él está hablando de los falsos creyentes en la iglesia. Y él dice así, segunda de Pedro 2:13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. O sea, son personas entregadas a sus propios deleites, a sus pecados. El cristiano que dice cristiano, que es cristiano, pero es un borracho. Es el cristiano que dice que es cristiano, pero vive en fornicación. Es el cristiano que dice que es cristiano, pero es un mentiroso, es un ladrón, es un maldiciente. Y mire, dice Pedro, estos son inmundicias y manchas. O sea que el cuerpo de Cristo a veces tiene lepra, tiene manchas. Y esa lepra son personas no arrepentidas. Esas lepras son personas en sus pecados. Esa lepra son personas viviendo en la maldad de su carne, sin purificación. Personas que deberían estar vestidas con un vestido de arrepentimiento y gritando, soy inmundo, y suplicando la limpieza que trae la palabra. Pero mire lo que dice ahí, estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. O sea, están en la iglesia, comen con nosotros, participan del compañerismo cristiano, y aún entre ese compañerismo, cuando son exhortados, no hay arrepentimiento, sino se recrean en sus errores. Dice el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, lepran los ojos, no se sacian de pecar. La lepra, con toda su inmundicia, con todo lo que supura. ¿Usted ha visto una persona que tenga manchas en la piel, heridas donde le supura sangre, le supura agua, los olores, lo fétido que es eso? Así es espiritualmente el hombre cristiano en medio de la iglesia viviendo en sus pecados sin arrepentirse y sin tratar con su maldad. Dice ahí, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces las manchas y la lepra descrita en esos capítulos de Levítico son una figura y una sombra del pecado cuando aparece dentro del pueblo y la manera como ese pecado debería ser tratado, ¿sí? No es que nosotros no pequemos, no es que nuestros ojos, no es que nosotros no seamos personas propensas a caer, pero si se manifiesta la lepra entre nosotros y en el pueblo de Dios, debe haber purificación. Deben los sacerdotes tratar la inmundicia porque el pueblo de Dios no puede caracterizarse por el pecado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, cuando se trata el pecado debidamente y si este no es sanado, la persona debería ser expulsada y debería habitar solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tipo de enfermedades eran muy contagiosas. Y permitir un leproso dentro del pueblo era exponer a todo el pueblo a que el pecado pudiera contaminar a todos los demás miembros del pueblo. Así pasa espiritualmente. La iglesia llama a ser un pueblo santo, hermanos. Cuando no se trata cierto tipo de pecados, el pecado contamina a los demás. Es mejor disciplinar en amor para que la persona se arrepienta. Y en un caso extremo, si la persona no se arrepiente, es mejor expulsar un miembro de la iglesia a que ese miembro profane el santuario de Dios y contamine el pueblo de Dios. Recuerden que el término que más se resalta en estos libros es santidad. Y es un término que es muy desconocido en la iglesia de nuestros días. Ahora, en el capítulo 15 de Levítico se nos habla de otro tipo de impurezas, impurezas físicas. Se nos habla del varón que tiene flujo de semen y se nos habla de la mujer que tiene flujo de sangre. Esos pasajes son muy escandalosos, Pero como decía nuestro hermano Mackintosh, que yo les animo y les voy a seguir animando a que se lean ese libro bien completo porque es muy precioso, ese propósito de este capítulo era mostrar cualquier tipo de impulso de nuestra naturaleza corrompida, cualquier deficiencia del hombre o debilidad del hombre requería purificación, porque la presencia de Dios en medio de la congregación exigía un alto nivel de pureza y de santidad, ¿sí? Entonces el flujo de la mujer de sangre, como el flujo del semen del hombre, cuando era ligado a una enfermedad, representaba pues la contaminación natural del hombre, ¿sí? Ahora ese tipo de figuras, que para nosotros es difícil de entenderlas porque es una época bien arcaica, no, ellos no tenían hospitales, ellos no tenían médicos, ellos no tenían la medicina que nosotros tenemos, ellos no tenían la salubridad que nosotros manejamos, pues entonces ellos tenían que tratar eso de una manera bien diferente. Pero la gran enseñanza es la siguiente: no debe haber contaminación, ¿sí? No debe haber contaminación en la mujer por flujo de sangre, no debe haber contaminación en el hombre por semen. Y eso era lo que representaban estos pasajes. Y mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 7, usando ese lenguaje simbólico de la carne, de la contaminación del hombre. Y eso mostraba que el Señor quería de alguna manera un pueblo perfecto, santo, ¿sí? Ahora recuerde que eso es espiritual. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ellos tenían la promesa de la presencia de Dios, ellos tenían la promesa del pacto, y nosotros también tenemos muchas promesas. Entonces mire lo que dice Pablo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que el Señor en esos símbolos nos mostraba que Él quería tener un pueblo perfeccionado, un pueblo santo que por temor a Dios caminara hacia la santidad, un pueblo libre de contaminación de sangre y de espíritu. Hermanos, a veces nosotros decimos, y eso puede representar lo que el flujo de sangre o el problema en el hombre, a veces nosotros decimos, no, hermanos, que esa es mi naturaleza, ¿sí? Yo soy santandereana, profesor Pablo. Entonces a mí el asunto de que someterme, el asunto de ser pacífico, no, eso no es un asunto mío. Yo tengo problemas con la ira, yo soy así. Mi mamá era así, mis tías son así, mis primas son así. Ninguna de ellas se sujeta al marido, todas ellas son problemáticas. Hermano, eso es contaminación, o hermana en este caso, eso es contaminación de la carne. Y eso necesita ser purificado y perfeccionado, porque eso mancha la santidad del cristiano y él tiene que vivir. El hombre que dice, no, hermano, es que yo soy hombre, soy soltero, o soy casado, o bueno, soy viudo. Pero y las mujeres hoy en día se visten así, y las... Hermano, todo lo que es de la carne y el viejo hombre, todo tipo de contaminación necesita limpieza, necesita purificación. Y necesitamos perfeccionarnos en la santidad y el temor a Dios. Ahora, es triste porque nosotros tenemos un cristianismo que le tiene más miedo a la santidad que al pecado. Que se tolera triste y trágicamente el pecado en medio del pueblo de Dios, cuando el Señor siempre, siempre ha llamado a su pueblo a la santidad. ¿Sí? Ahora, claro, yo puedo tener simbólicamente un problema de flujo de sangre, mi carne es tendenciosa hacia el pecado, vengo enfermo, viciado, pero Dios nos ha dado su espíritu, Él quiere que andemos en novedad de vida, Dios nos da su palabra para limpiarnos. Dios nos da la comunión los unos con los otros para purificarnos en la sangre de Jesucristo. Entonces somos llamados a la purificación, somos llamados a la santidad, somos llamados a la perfección como cristianos. Estos son símbolos maravillosos, a veces extraños para la mente natural, pero cuando nosotros entramos a través de la iluminación aún del Nuevo Testamento de pasajes como estos, vemos que ellos tienen una gran enseñanza para nosotros. Estos libros son preciosos. Si nosotros pudiéramos quedarnos en los detalles que tiene cada uno de estos capítulos, aprenderíamos tantas cosas de nuestra fe en el Señor. Pero bueno, el Señor nos ayude. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? El Señor quería tener un pueblo santo. Charles Spurgeon, el 24 de enero del 61, 1861, él dio un mensaje en el tabernáculo metropolitano donde él pastoreaba. Él decía lo siguiente: una iglesia impía no es de ninguna utilidad para el mundo ni de estima entre los hombres. Es una abominación, la risa del infierno y el aborrecimiento del cielo. Y cuanto más grande es la iglesia, más influyente. La peor molestia se convierte cuando se vuelve muerta y profana. Los peores males que algunas veces han venido sobre el mundo han sido traídos sobre él por una iglesia profana e impía. Nosotros necesitamos considerar el mensaje de la santidad entre el pueblo de Dios de una manera muy relevante en nuestros días, donde se permite tanto el pecado, la mundanidad, la carne, el viejo hombre. Y esa es una de las grandes enseñanzas de la tercera parte del libro de Levítico. Dios quería tener un pueblo santo. Amén. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver la última parte, la cuarta parte, que tiene que ver con la tierra. Cuando ellos llegaran a la tierra santa, ellos deberían evitar practicar ciertos tipos de pecados, porque esos pecados contaminaban la tierra. Aún la tierra donde ellos iban a vivir debía ser santa. Entonces ahí tenemos del capítulo 18 al 20 y del 23 al 27 del libro de Levítico. Nosotros vamos a mirar unos pasajes para ver un poco el asunto. Vamos a leer ahí Levítico 18, uno de los pecados que profanaba la tierra. No, ya no solo a ellos como individuos, ya no solo a ellos como pueblo, sino que esto contaminaba la tierra y ellos deberían ser santos aún en el lugar donde vivían. Dice ahí en el Levítico 18:20. Este capítulo principalmente habla de los actos de inmoralidad sexual. Dice ahí Levítico 18:20. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Fornicación. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, así contaminéis el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, las prácticas paganas de las religiones de ofrecer los hijos a los ídolos. ¿Qué más? No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Prácticas homosexuales. 23. Ni con animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante animal para ayuntarse con él. Es perversión, bestialismo, ¿no? 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Ahora, Dios manda a Israel a abstenerse de este tipo de prácticas porque esas prácticas contaminaban la tierra donde ellos iban a morar. Es más, esa era la característica de las naciones. Las naciones alrededor de Israel practicaban todo esto, ¿sí? La fornicación era común, la idolatría con el sacrificio de niños era común, la homosexualidad era común, el bestialismo era común, y todo eso había hecho que estas naciones hicieran su tierra abominable delante de Dios. Ahora, hermanos, Dios quiere tener un pueblo santo y tierra santa. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay ciertos pecados que traen una contaminación, traen una perversión y traen el juicio de Dios sobre nuestra tierra. A veces usted entiende por qué vienen juicios de Dios como el coronavirus, ¿no? A veces usted entiende por qué vienen juicios de Dios con la naturaleza. A veces usted entiende por qué Dios permite tanta guerra, tanta muerte en medio de la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre está en una condición donde su vida pecaminosa hace que sea contaminada la tierra. Imagínese si Dios viniera a nuestra nación. ¿Sabe cuáles son las estadísticas de nuestra nación? La mitad de los matrimonios que se llevan a cabo en nuestra nación termina en divorcio. Y en la mayoría de veces por adulterio. ¿Sí? La mayoría de las personas que llegan al matrimonio en nuestra nación han vivido una vida de desenfreno sexual y han cometido todo tipo de fornicación antes de llegar al matrimonio. Los índices de homosexualismo. Y tenemos regiones en nuestro país donde es, no sé cómo decirlo, donde es un orgullo, donde es una práctica común el relacionamiento con animales. Tal es la aberración y la corrupción del hombre que estas cosas que la ley describía a veces hacen parte de nuestra televisión, de nuestras películas de cine y del entretenimiento que vemos. ¡Qué cosa terrible!, ¿no, hermanos? Y todo esto hace que Dios esté enojado con el hombre y todo eso hace que el hombre viva en una plena rebelión contra Dios y hay un juicio de Dios contra las naciones. Por eso nuestras naciones están en una crisis. No solo en nuestros días, por la cuarentena y todo esto, sino eso es una normalidad. El hombre se enfrenta poco a poco con ciertos sufrimientos que vienen de parte de Dios por causa del pecado. Ahora eso nos muestra que la Tierra Santa, ahora ya no es un lugar, ¿no? Ahora la Tierra Santa es un pueblo, es una iglesia. Y en la iglesia no debería existir ningún tipo de estas cosas, ¿no? Estas cosas son abominables, detestables. Y pues esto ya no es tan simbólico, esto representa la justicia de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios. Y nosotros debemos saber cuando Dios habla de fornicación en el Nuevo Testamento se está relacionando a estos pasajes que explican claramente qué era fornicación, relaciones sexuales con parientes íntimos, relaciones sexuales fuera del matrimonio, relaciones sexuales antes del matrimonio, relaciones sexuales interraciales con animales, con bestias. Relaciones sexuales homosexuales, todo eso es abominable y Dios lo prohibía para que ellos no cayeran en las prácticas de las naciones. Ahora, el mundo vive en eso, ¿no? Lo terrible es encontrar hoy en día, por ejemplo, iglesias cristianas con pastores homosexuales en Estados Unidos, Canadá o Europa, ¿no? Eso ya es una cosa totalmente inacreditable, pero esos son nuestros días, ¿no? Son nuestros días. Ahora, capítulo 19. Se nos habla de otras leyes de santidad, un poco más, menos escandalosa, pero al fin y al cabo se nos describen algunos pecados. Por ejemplo, digamos en el 16 dice, Levítico 19, 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Sí, hermana y hermano, es una prohibición. El chisme entre el pueblo es pecado, ¿sí? Aunque parezca gracioso. El chisme, la persona chismosa puede causar tantos problemas en una iglesia, tantos problemas en una familia, tantos problemas en el ministerio. Entonces dice el Señor, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, intento de asesinato, intento de crimen, intento de venganza, dice yo Jehová. Eso eran parte de las leyes de santidad de la nación en su tierra. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. El odio, el aborrecimiento, la maldad en el corazón ya era reprobable en el antiguo pacto y lo es más en el nuevo pacto, ¿no? Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. A veces los cristianos solo se recuerdan que la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Pero hermanos, cuando le preguntaron a Jesús que resumiera la ley, decía amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora cuánto más nosotros no somos llamados a amar, ¿cierto? Ahora cuánto más nosotros no somos llamados a guardar nuestros labios de hablar contra nuestros hermanos, murmurar, chismear. Ahora, ¿cuánto más nosotros somos llamados a no vengarnos, a no guardar rencor, que estamos en el nuevo pacto? Eso ya era bien enseñado desde la ley. Recuerde que la ley es buena y espiritual. En el capítulo 20 ya se nos habla de ciertos pecados que tenían como consecuencia la muerte, los delitos capitales. Israel, como una nación teocrática, practicaba la pena de muerte. Y aunque parezca escandaloso para algunos de nosotros, siempre que las naciones fueron cristianas y valoraron la vida, practicaron pena capital. Porque hay ciertos delitos o pecados que son dignos de muerte. Y si no se trata así al criminal, el criminal va a traer más muerte. Por ejemplo, en nuestros países donde una persona mata a una persona y fácilmente va y paga 10 años de cárcel, si se porta bien paga 5, si se porta bien a los 2 años le dan casa por cárcel, entonces tenemos asesinos que salen a los 2 o 3 años de haber matado a una persona. Y tristemente salen a matar y a seguir robando. Secuestradores, violadores. Imagínense el Tratado de Paz, donde una cantidad de hombres que practicaron crímenes de lesa humanidad, torturaron, secuestraron, descuartizaron, violaron, asesinaron comunidades completas, son exonerados de todos sus crímenes. Dios no hubiera permitido eso en su ley. La ley es santa y dice que el asesino debe morir. ¿Y eso qué causaba en la nación? Cuando un asesino mataba a alguien y era culpable de ese asesinato y tenía que morir, ya las personas se abstenían de cometer ese tipo de crímenes por las consecuencias que traían. ¿Sí? Pero nosotros tenemos un sistema judicial muy liviano, ¿no? Bueno, no es el tema. El asunto es que definitivamente teníamos un capítulo donde se nos mostraba que habían ciertas cosas que eran dignas de delito capital o de pena de muerte. Capítulo 20, por ejemplo, dice ahí: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Imagínese un hombre en su locura, en su falsa devoción, cogiera y matara a uno de sus hijos delante de un ídolo, poniéndolo en un altar de fuego. Por causa de la muerte del hijo, este hombre debía morir. Es como si hoy en día nos encontráramos a alguien que practicara el satanismo, matando a una víctima inocente. Lo justo que diría la ley de Dios es que esa persona debería, ¿qué? Morir. Ahora dice Levítico 20, verso 6. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Esta no la tenía que matar, no la tenía que apedrear el pueblo, sino Dios mismo iba a juzgar el pecado de esa persona. ¿Quiénes eran? Los adivinos, los encantadores, las brujas, las hechiceras, todo lo que practicaran ocultismo deberían morir apedreados. ¿Por qué? Porque el relacionarse con prácticas de ocultismo, relacionarse con demonios, relacionarse con Satanás, y eso traía muerte. Entonces debía quitarse ese tipo de mal. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer del prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Por qué debían morir? Porque el adulterio trae muerte. Mata a la familia, mata a la crianza de los hijos, mata la dignidad de la persona que ha sido humillada por el adulterio de su pareja. Entonces, para Dios, el adúltero debería morir. Si se practicara la ley en nuestros días, se reduciría la población mundial una tercera parte. Ahora, ¿por qué Dios muestra en la ley que estas personas deberían morir? Porque Dios está mostrando su justicia, ¿no?
Sin coronavirus.
Sin coronavirus, solo por el pecado. Entonces, Dios muestra en estos pasajes su justicia. ¿Por qué su justicia? Porque hay cosas que el pecado produce, y una de las cosas que produce el pecado es muerte. ¿Sí? Entonces dice el Señor ahí en el 22, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y las tuve en abominación. Entonces la ley es justa, hermano. Cuando estas cosas hablan así, no es que Dios haya cambiado. Sí, no estamos bajo la ley. Definitivamente no debemos apedrear al hermano que cayó en adulterio y pecó. Definitivamente no debemos apedrear a cierto tipo de pecados, porque nosotros ya no tenemos autoridad. Ellos tenían una autoridad civil como nación y ellos ejercían esta ley de manera civil. El asunto es el siguiente. Dios nos muestra las consecuencias y el pago del pecado. El pago del pecado de estas áreas es la muerte. Si los hombres no enfrentan eso ahora, definitivamente lo van a enfrentar delante del juicio de Dios, y la pena por los pecados será basada en la justicia de Dios. Ahora yo quiero que terminemos esta segunda parte leyendo un pasaje en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 1, verso 8, que es un pasaje que también nos da la manera de interpretar estos pasajes de una manera correcta. Primera de Timoteo 1, verso 8, nos dice cómo debemos usar la ley. Estos pasajes que leímos, cómo los debemos usar. Y eso nos da pues una buena perspectiva también, entendiendo que ya no estamos bajo la ley, pero que la ley en sí misma es buena y todavía puede tener un uso entre nosotros, que tal vez sería el mejor uso que le daríamos si nosotros mismos estuviéramos estudiando Levítico. ¿Sí? Dice ahí, 1 verso 8, pero sabemos que la ley es buena. Sí, la ley era buena, no era mala. Cuando la ley dice que esa persona debía morir, eso era bueno, porque iba a librar al hombre de semejante maldad y al pueblo de contaminación. Si uno la usa legítimamente, claro, porque hay personas que la quieren usar de una manera ya ilegítima, quieren hacer que los cristianos estén bajo la ley, guarden fiestas, se vuelvan judaizantes, dejen de comer comida, pero ese no es el uso de la ley. Entonces, ¿cuál es uno de los usos que hace la ley? Dice ahí, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. O sea, la ley tenía al fin, pues no de manifestar la justicia del justo, sino de juzgar al pecador y al desobediente, de juzgar al impío, ¿sí? Porque digamos cuando dicen, yo ahorita veía aún por las cámaras, cuando dije, los adúlteros tienen que morir, muchos dijeron amén y acentuaron con esa situación, ¿cierto? Claro, porque si usted no es un adúltero, usted no le preocupa. ¿A quién le debe preocupar eso? Al adúltero. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante saberlo. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, la persona que está haciendo lo correcto no teme, ¿cierto? ¿Quién teme? El pecador. Es como cuando llega la policía y usted, pues si usted no le ve nada a la policía, si usted no es una persona que ande en malos pasos, usted no se asusta, ¿cierto? Pero la persona que es ladrón, la persona que anda con vicio, la persona que tiene una mala vida, de una vez ve al policía y se asusta. ¿Por qué? Por su condición. Entonces la ley en ese sentido es muy buena aún en nuestros días, porque la ley revela al transgresor, la ley revela al pecador, la ley revela la maldad de los hombres. Y hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros tenemos en la ley un tremendo aliado, ¿sí? Yo en estos días estaba visitando una familia donde la mujer cayó en fornicación y le está siendo fiel al esposo. Y le estamos predicando el evangelio. Entonces usted le está predicando el evangelio y la sinvergüenza todavía se cree inocente. Imagínese, le fue fiel al esposo después de 20 años de matrimonio, con 3 hijos, bueno, toda una situación. Y ella todavía se cree una persona buena, que Dios la puede recibir en su propia justicia. Pero según lo que acabamos de leer, una mujer así debía ser apedreada por su pecado. Ahora, enseñarle a ella a través de la ley la gravedad de su pecado va a hacer que ella pueda considerar seriamente que está en un asunto de enemistad con Dios y que si no se arrepiente y acude a Jesucristo, el juicio y la ira de Dios va a caer sobre ella. Entonces la ley es buena porque nos puede y nos ayuda a nosotros a decirle al pecador que está en pecado y que si no se arrepiente, porque eso Dios lo condena, Dios va a caer, va a traer su ira sobre él. ¿Sí? Póngase a pensar, por ejemplo, en el caso que nosotros hablábamos ahorita, el partido de las FARC en el Senado, en el Congreso. Como niños inocentes allá sentados. Si nosotros comenzamos a hablar, ¿qué dice la Biblia a los ladrones? ¿Qué dice la Biblia a los asesinos? ¿Qué dice la Biblia a los secuestradores? Si estos hombres fueran sabios, temblarían. Si estos hombres fueran sabios, temerían. Porque aunque la justicia de los hombres falle, la justicia de Dios no. Y ahora estos hombres que se encuentran ante la seriedad del juicio de Dios, podrían considerar seriamente el arrepentimiento y la fe en Jesucristo como el medio que Dios dio para salvarlos y librarlos de su condición. ¿Me hago entender? La ley es muy buena porque la ley muestra la transgresión, muestra a los desobedientes y es muy útil para hablar con los impíos. Dice, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Ahora hay cristianos que le dicen, por ejemplo, a uno así, hermano, es que ese asunto de ser tan santo, ¿no? La iglesia tiene que ser un poco más juvenil, la iglesia tiene que ser un poco más cool, la iglesia tiene que ser un poco más liberal. Hermano, la ley nos enseña que una característica del pueblo de Dios es la santidad. Y no podemos hacer ningún aspecto de nuestro culto a Dios de manera irreverente o profana. Porque ¿se acuerdan lo que vimos en Levítico la vez pasada? Dos muchachos ofrecieron fuego extraño y murieron. Entonces a veces, a mí, una de las cosas que me gusta la ley, cuando hablo con los cristianos, es mostrarles la seriedad y la santidad que mostraba la ley para que no sean tan irreverentes en su servicio ni en su culto cristiano, ni la manera como predican la palabra o evangelizan o oran. Entonces la ley nos muestra la santidad. Tanto, hermano, que por ejemplo, llegaba un falso profeta y decía, tuve una visión, y él daba la visión o la profecía, y la profecía no se cumplía. ¿Sabe qué tenía que hacer el pueblo de Dios con ese profeta? Apedrearlo. Eso muestra que cuando una persona se acerca a la casa de Dios, tiene que tener reverencia y no hacer las cosas como él le parece. Hoy, ¿cuánta persona se come frijoles el sábado? El domingo en la noche tiene un sueño y una visión, y el domingo en la mañana lo cuenta en la iglesia. Y nunca se cumple, era un sueño su propio corazón. Y los cristianos están siguiendo visiones y sueños de personas que no tienen ningún tipo de santidad, ningún tipo de seriedad en cuanto a la doctrina y cuánto sueño y visión tienen cuenta. En el Antiguo Testamento muchos de esos personajes del pueblo de Dios hubieran caído bajo las piedras del pueblo de Dios. Hoy en día son exaltados bajo el aplauso de la mayoría de los cristianos ignorantes e irreverentes. Para los parricidas, dice ahí en el 9, y matricidas para los homicidas, hermano. El asesinato y todo ese tipo de pecados, la ley los trata seriamente y nosotros vemos la seriedad de eso. Para los fornicarios, para los sodomitas. Hoy en día hay personas que dicen, el Nuevo Testamento no habla de la homosexualidad claramente. Sí habla claramente. Pero hablar, además de que el Nuevo Testamento hable claramente, tenemos toda la base del Antiguo Testamento para tratar esos pecados de una manera sabia. Porque la ley nos muestra qué es pecado. Por ejemplo, la sodomía, hombre con hombre, mujer con mujer, es abominable según lo que leíamos en Levítico. Entonces nosotros podemos mostrarle a las personas que están en ese tipo de pecados la seriedad de ese pecado, sino que lean la historia de Sodoma y Gomorra. Para que entiendan un poco cómo Dios trata eso, porque Dios es santo. Y nosotros no podemos profanar la dignidad del cuerpo humano que fue hecho a imagen y semejanza y pervertirlo usándolo contra la propia naturaleza y destruyéndonos a nosotros mismos. ¿Sí? Para los secuestradores, dice ahí, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opone a la sana doctrina. Entonces, toda esa seriedad que veíamos en la ley es para el pecador, para el hombre que se rebela contra Dios, para el hombre que se rebela contra la doctrina. Y hay un uso legítimo de esa ley. Entonces, no se escandalice cuando nosotros leemos la ley, vemos la severidad de la ley. Si esas son de las cosas que nosotros deberíamos usar más a menudo para hacer y reprender al hombre en sus pecados y en su rebelión contra Dios. Entonces, vimos la segunda, la tercera y cuarta parte del libro de Levítico, así por encima. las leyes que tenían que ver con la santidad del pueblo y la santidad que tenían que tener como nación a la tierra que ellos iban a llegar. Entonces estos libros son muy interesantes en ese sentido, hermano. Hay cosas que uno podría aprender que muchas veces no las aprendimos porque nunca nos hemos involucrado en estos estudios, ¿no? Nunca hemos tenido la oportunidad de tener una enseñanza sobre estos libros de la Biblia, ni que se nos profundizara. Y definitivamente nosotros no lo estamos haciendo. Esto es una panorámica, quiere decir que hicimos un vuelo a manera de pájaro sobre estos libros y mencionamos algunas cosas. Pero seguramente que si nos pudiéramos detener en él, encontraríamos muchas más enseñanzas. El Señor nos siga ayudando y podamos ser despertados, que despierten el hambre y la sed de nuestra alma por conocer a Dios, su santidad, vivir conforme a su santidad y también poder desear entender la palabra de Dios de una manera más profunda y más clara. Palabra que parece escondida para muchos cristianos en nuestros días.